Bueno, algo raro tiene que haber pasado y que yo no sé, porque Pepe García Domínguez viene de buen humor. Pepe García Domínguez es el tío más cenizo que tengo en la tertulia, como bien digo.
Perdona, yo puedo estar de buen humor fuera de antena. Otra cosa es ahora que se encendió la luz roja.
Acabas de animar la cháchara con John Mueller, que ya estaba
poniendo trabajando.
Cuestiones económicas. Y Carmen Morodo, yo, mientras vosotros hablabais, no sé de qué, estábamos charlando y estábamos viendo a ver si montábamos algún negocio de algo y hemos llegado a la conclusión de que no sabemos hacer nada.
Pues estamos aquí todos, ¿verdad?
No hace falta que seas tan sincero.
¿Pero por qué? Pero
vamos a ver, si tú has sido hasta eurodiputado.
Pues eso, es la demostración patente de que no sirvo para nada. Quod erat demonstrandum. Bueno, Pepe, ¿qué ambiente hay en Cataluña? Ya que vienes de allí, cuéntanos algo.
Un ambiente
algo.
Muy sano. Yo tengo una cierta nostalgia, y se lo estaba diciendo a John, por el PSC, partido al que yo fundé en su día. Porque
hombre,
yo creo que hoy...
¿Fundaste?
Fundé, sí.
Hombre, que yo ayudé a fundar.
No, hay que decir, no lo fundé yo solito, pero yo
bueno,
fundé
pues eso. Te digo,
que... Y tenía una cierta nostalgia porque yo creo, y estoy convencido de que hoy se ha acabado el PSC. Y es un ciclo histórico muy largo.
¿Qué? ¿Perdón?
Hoy se ha acabado el PSC.
¿Que hoy se ha acabado?
Sí.
¿En serio?
Sí. Te lo digo en serio, sin ninguna broma y sin ninguna ironía.
Me vas a alegrar la tertulia. Yo
pues,
a lo mejor por eso viene tan contento.
No, porque además yo creo que no es bueno para Cataluña ni para España que el PSC, lo que fue el PSC, las islas seguirán existiendo, pero lo que fue el PSC, es decir, la confluencia entre la izquierda catalanista y el socialismo español, eso fue el PSC. Yo creo que eso ha desaparecido hoy.
¿Pero por qué eres tan radical?
No, los radicales son ellos. O sea, hoy se ha ascendido el partido. Acaba de salir...
Pues ya ha habido una decisión de tres.
Son más. Hay un manifiesto firmado por 122 dirigentes. Ha salido esta tarde, hace una hora. Ahí ya son muchos más de tres. Y yo creo que es el primer paso de una decisión que estaba tomada hace tiempo para, al final del camino, acabar todos en Esquerra Republicana. El sector nacionalista o catalanista.
Bueno, puede ser, pero en todo caso, ya me explicarás. Hubo un debate sobre esta cuestión a fondo y además yo creo que participaron ahí muchísimas personas. Y o son tan paduatos y tan cobardes como en otras formaciones políticas, o allí todo el mundo votó con Pedro Navarro. Apenas hubo discrepancia. O sea, hay que decir que a mí esto de que ahora de repente se apunten 120 al papel de Díscolos y a Silvestraos me parece bien, pero me parece una incoherencia absoluta. Si te dan la oportunidad de manifestarte y de votar, pues manifiéstate y vota cuando tienes
estos,
que votar.
Orgánicamente son minoritarios, lo han sido toda la vida.
Pues ya está.
Sí, pero electoralmente tenían un peso. Es decir, una cosa es la organización interna de un partido, tú lo sabes, y otra cosa es el electorado. Entonces, el electorado del PSC era un electorado muy transversal, reflejaba muy bien la sociedad catalana. Yo creo que electoralmente era el partido que más se parecía a Cataluña, porque votaba desde el señor de Vic, que apenas sabe hablar castellano, ya no, hasta el obrero andaluz que le pasa lo contrario, y eso solo ocurría en el caso del PSC, un poquito en Iniciativa per Catalunya, pero ahora ya no, y eso, esa, digamos, confluencia de las varias Cataluñas que configuran Cataluña, eso yo creo que ha desaparecido ya.
¿Alguno de vosotros le compra la mercancía?
¿Pero qué mercancía? ¿La de que el Partido Socialista está acabado?
Hoy hemos asistido al fin del PSC, lo ha dicho con todas las letras.
Pues es que Yo creo que no sé si hoy es el fin definitivo.
O sea que no, Pepe.
No, sí, es que
o
estoy
sea,
de acuerdo.
Silencios, balbuceos.
No, yo estoy bastante
carraseos.
De acuerdo con lo que ha dicho Pepe.
¿Ah, sí?
Lo que no tengo tan claro es si esta es la fecha definitiva. A mí me parece que el Partido Socialista de Cataluña empezó a escribir su final hace tiempo y a lo mejor este es un punto de inflexión, pero hace tiempo es que no saben dónde están, no sabían dónde estaban.
Pero hay el manifiesto, a mí lo que me desconcertaba era lo del manifiesto, que no estaba al tanto, pero estoy viendo la información y en el manifiesto están clásicos populares, o sea, los mismos 40 principales de toda la vida, o sea, el conseller Nadal, gente que ya ni estaba en el PSC, Pepe, o sea que ya es la historia de una división ya muy contada. O sea, de Castells sabemos que está a punto de irse a formar ese otro partido. O sea, no sé. Yo
lo mejor
creo
de todas formas, la salvación para el Partido Socialista de Cataluña es que se produzca esta escisión. Es que marquen, que tengan claro que fijen una línea ante el nacionalismo y ante el independentismo y que se dejen de estar con una vela a Dios y otra al diablo. Los que no quieran estar en ese camino, que se marchen. Pero los que quieran estar, que sigan y que asuman una misma directriz.
Yo decía antes que el PSC se ha parecido hasta hoy mucho a la sociedad catalana. Y lo que ocurre es un reflejo de lo que pasa en la sociedad catalana. La sociedad catalana se ha fracturado y esa fractura necesariamente tenía que llegar al seno del PSC. Y el PSC tenía que romperse y se ha roto. Es decir, a partir de ahora, viviremos la larga agonía.
La línea de fractura pasa por el medio del PSC, claro.
Pero es que las palabras son... vamos a ver. El Partido Socialista de Cataluña está roto desde hace tiempo y lo sabes. O sea, hoy lo único que hemos hecho es verle la grieta otra vez. Pero es que esta grieta se la llevamos viendo mucho tiempo y lleva así una larga temporada.
No, pero cuando digo ruptura me refiero a la marcha física del sector catalán.
Claro. A coquetear con el...
Y que la sociedad catalana...
Y a ser más nacionalistas que los nacionales. Y a ver si copiábamos a los nacionalistas y de qué manera podíamos robar el voto al nacionalismo.
Ya Maragall en su momento sembró parte de esto.
Sin duda ninguna. Es verdad que yo no conozco la historia interna del PSC, ni yo fundé el PSC, ni yo conozco la vida catalana, ni la décima parte bien que Pepe. Pero cuando monté... Yo funciono en Madrid, sobre todo en la política, con los estereotipos que uno va asumiendo para manejarse. Entonces, en el viejo PSC de Maragall, yo tenía el estereotipo de que Maragall era el malo y Montilla era el bueno. Era el españolista, era el que sujetaba el partido. Hasta que Montilla tuvo la oportunidad de clarearse. Y en aquel momento sí que a mí se me cayeron los palos del sombrajo y dije, ¡ah, caramba! El PSC no es lo que yo creía que era. Pero fíjate si ha llovido desde entonces. ¿Y qué hemos visto desde aquel Montilla del tripartito hasta ahora? Más de lo mismo, no ha cambiado nada.
Y con el mismo problema, es un problema de estrategia, es un problema de programa.
Pero es un problema
de no saber dónde están o de equivocarse al pensar que en el camino, por el camino que habían decidido ir, era el camino que más votos les iba a dar. Sí, y al final el resultado, basta con mirar los resultados electorales. Bien. Y cómo han ido perdiendo votos, pues incluso estando desde el poder.
El PSC, a veces hay una idea desde aquí de decir, no, esto es el PSOE en Cataluña, nunca ha sido el PSOE en Cataluña. El PSC siempre ha sido otra cosa. No es la franquicia del PSOE catalán, es la confluencia, lo he dicho al principio, de la izquierda catalanista y el socialismo español. Había ahí una cierta entente con el catalanismo de izquierda, y yo lo que estoy viendo es que el divorcio profundo que se da en la sociedad catalana y entre la Cataluña oficial, si quieres, y el resto de España, es decir, que eso es un reflejo de la ruptura del PSC. No va a haber ya puntos de encuentro con el catalanismo, ni con el de derecha, que está en convergencia, ni con el de izquierda, que ha sido un juego no ha sido un juego de palabras, ha sido un lapsus, con el catalanismo de izquierdas, que va a acabar todo en Esquerra. Claro. Pero habrá un tránsito y acabará. Es que ¿dónde van a acabar?
¿Crees que van a acabar estos del PSC que se han ido?
Esquerra. No cabe otra posibilidad. Tienen que ir ahí por narices.
Vamos, entre otras cosas, no la gente prefiere el original a la copia. Y en este caso...
De todas maneras, yo no sé cuál va a ser el futuro del Partido Socialista. Lo veo oscuro. Como también veo oscuro el futuro o la situación ahora mismo del Partido Popular. Digo, en esta actual coyuntura tan radical y tan de fractura y de división. Pero también... Si hago un análisis mirando ya más a la política nacional, a mí me parece que la escisión no es que sea buena, pero que es menos perjudicial el hecho de que la dirección del Partido Socialista de Cataluña haya dicho estamos aquí, no admitimos la libertad del voto, el que no esté de acuerdo que marque el camino de salida. Eso beneficia más a Rubalcaba que las posiciones anteriores donde el Partido Socialista de Cataluña, todo él, incluso daba a entender que también la dirección, lo cual complicaba aún más la posición a Ferraz, coqueteaba abiertamente con el independentismo, con el nacionalismo, y la consulta sí, la consulta no se sabía dónde estaban. Es más beneficioso para Ferraz que el PSC diga, estamos aquí, los que no quieran que se marchen.
Es curioso porque cuando hablaba Pepe de cómo es el PSC y esa definición que él ha hecho entre el encuentro, has dicho, entre el catalanismo y la izquierda, ¿no?
Entre el catalanismo de izquierda, que ha existido siempre, y la izquierda y el socialismo español.
Es curioso porque ahí también está la famosa historia de al comienzo de la transición ya hubo un intento de ruptura bastante, bastante claro, donde el PSC consigue de alguna manera tener un estatuto especial en la relación con el Partido Socialista, ¿no? Y ahí es donde queda claro que el PSC no es el PSOE en Cataluña, sino que es una entidad independiente con su propia personalidad y tal. Lo curioso de lo que ha pasado es que de alguna manera reproduce lo que pretenden otros con hacer a nivel de país, ¿no? Y es que en este momento hay un sector del PSC que definitivamente ha decidido preferir el desgajamiento, la ruptura y el marcharse que el intentar seguir luchando como había sido hasta ahora la tradición, el mantener su personalidad propia modulando la conducta del Partido Socialista a nivel nacional. O sea, esto es mucho de la teoría que hay ahora en boga en Cataluña de estamos hartos de intentar cambiar a los españoles y ya es hora de que nos vayamos y lo intentemos por nuestra cuenta.
¿Pero tú no crees que es que ya no hay posiciones intermedias? A donde han llevado el debate Convergencia y Unión y Esquerra es... Ya no es, durante mucho tiempo se está hablando qué más se le podía dar a Cataluña, qué se podía, digo, cómo ha ido cambiando el debate, si es un problema de financiación, si es un problema de cultura, de que la lengua no se les trata bien. No, ya no es, es independencia sí o no, y ellos quieren la independencia. No hay, digo, hasta qué punto el debate es blanco o negro, no hay posiciones intermedias. Eso también posiblemente explica el hecho de que tú decías, hasta ahora aguantaban, intentaban sí. modular y ahora ya es fuera o dentro.
Hombre, lo que es curioso es ver cómo las líneas de fractura, lo tengo pegado por culpa del libro de Rajuran Rajan, de Fault Lines, que es, me han dicho, ya tres personas me lo han recomendado y no he tenido tiempo de cogerlo y leerlo.
Antiguo, ¿eh?
Ya, pero había que haberlo leído hace 2 años, pero a usted es que lee mucho.
Es que se pasa la vida en el tren, básicamente.
Bueno, la línea de que divide la política entre izquierdas y derecha y la línea que divide entre nacionalistas y no nacionalistas, cuando tú cruzas todas estas coordenadas te salen cosas muy raras, porque al final el nacionalismo, por ejemplo, también cruza al PP. En Cataluña.
No.
De alguna manera también sí, le obliga a definirse.
A ver, una cosa es que adopten poses más mediáticas o teatrales o escénicas, y otra cosa es que sinceramente participen de la cultura del catalanismo. Es decir, yo no conozco a nadie del PP que sea así de verdad. Tú hablas en privado con cualquier dirigente o militante del PP y no son así. Otra cosa es que por razones estratégicas tengan aproximaciones, ¿no? Ahora, tú hablas con cualquier del PSC, yo estaba en el PSC hace muchos años con gente que es profundamente nacionalista. Profundamente nacional.
Bueno, y ahora ya
independiente. Mira, Joan Ignasi Elena, por ejemplo, uno de los tres diputados que hoy se han sublevado. Yo conocí a Joan Ignasi Elena cuando él tenía 16 años, trabajaba para mí en el partido, y él salía del colegio en la Federación Socialista de Barcelona, que está en Sánchez, salía del colegio con 16 años, venía con la cartera del colegio y se comía la merienda en la sede del partido. Y era un tío que era un niño. Bueno, ese niño, yo me fui, han pasado 30 años, ese ya no es ningún niño, ha sido alcalde de Vilanova de la Geltrú, ya era nacionalista con 16 años, ya era un tío que estaba por la normalización lingüística, por suprimir el castellano en la educación, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no ha salido del partido en estos 30 y tantos años, sigue ahí, en la misma sede, espero que con la merienda también, porque está, en fin, bastante grueso. Hoy dice, no va a dejar el acta de diputado, dice, bueno, hombre, es que yo en Ignasi, ¿qué he hecho en la vida? Es que no puede dejar el acta de diputado, claro. Porque hay que pagar la hipoteca. Es decir, estos son políticos profesionales. O sea, el debate también tiene esa dimensión personal, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a dejar el acta de puta? ¿De qué vives?
Bueno, una cosa. ¿Os habéis dado cuenta que de manera absolutamente espontánea os habéis puesto a hablar del PSC y no de lo que se suponía que era el fondo de la cuestión, que era el debate en el Parlamento catalán y la votación para pedir que se les dé esa competencia para convocar referéndums? Lo digo porque yo estoy de acuerdo con vosotros, es decir, yo, y además lo he dicho ya varias veces, porque el problema de hacer este programa es que te repites más que el ajo, pero he dicho, hay una cosa que tiene más trascendencia, un poco más, que es lo que pueda pasar en el PSC, y hay otra cosa que desde mi punto de vista es bastante inocua, totalmente, que es lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento catalán, y es decir, que han pedido una competencia que sabemos que no le van a dar, y aquí se acaba la historia. Yo la pido, y ya, muy bien, pues
pero es el principio de algo, Luis.
Yo ahí, pues mira, ahí es donde quería llegar para llevarte la contraria, pero no
pues
porque...
Venga, vamos allá.
Escucha a Alicia Sánchez Camacho.
Avui s'inicia el
Hoy se inicia el camino para romper España. Hoy se inicia el camino de la separación, de la división y de la ruptura de la convivencia entre catalanes.
Coño, qué importante es lo que ha pasado hoy en el Parlamento catalán. La manera más asombrosa de darle importancia a lo que haya ocurrido en el debate catalán, de verdad... Primero, bueno, hoy no se inicia nada, pero imaginemos que se iniciara. ¿De verdad ha sido tan importante? Porque es que habla como si hoy hubiera ocurrido algo verdaderamente terrible. Y yo lo que creo es que hoy no ha ocurrido nada.
La iniciativa de pedir unas competencias que no le van a ser transferidas, delegadas, porque afectan a la soberanía nacional, es materia de soberanía, efectivamente esa iniciativa está muerta, nace del Parlamento catalán muerta, porque llegará al Congreso con los votos del PP y yo supongo que también con los votos del Partido Socialista.
No sabemos que con los votos del PSOE, que lo han dicho, vamos.
Por eso, pero bueno, como a veces yo recuerdo, pero con la mayoría será tumbada. Antes o después, porque si te ajustas al calendario hay muchas iniciativas autonómicas que están esperando entrar en el Pleno y tendría que esperar hasta octubre. Posiblemente los grupos catalanes lo que harán será convertirla en una proposición de ley conjunta y eso les permite utilizar su cuota y llevarla a Pleno para su votación. Ahora, si eso se quedase ahí, si tú les dices no, las Cortes le dicen no y ellos acatan, se acabó. Pero es que yo creo que ellos no van a aceptar el no de las Cortes.
De acuerdo, pero
por eso digo que para mí sí es el principio de algo.
¿Por qué? Será en todo caso una zancada más en un camino que viene
de
atrás.
No, porque efectivamente, bueno, hombre, el camino viene de atrás, pero ya se nos ha dicho, os ha dicho, esta va a ser la fecha del referéndum y ponemos en marcha el proceso para celebrar esa consulta independentista. Tú mandas, pides las competencias, es el victimismo, me van a decir que no y ya sabemos que me van a decir que no. El siguiente paso, posiblemente, es que esa ley o esa proposición que el Congreso tumbe, ellos con una ley catalana se intenten arrogar las competencias que no les competen y entre en marcha el correspondiente recurso por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional para tumbarlo. A partir de ahí, ¿seguirán, aceptarán la suspensión inmediata del TC? Pues yo creo que yo también creo que no. Vale. Por eso sí, yo para mí sí es el principio de algo.
No, es una línea más del guión, pero no tiene más importancia.
Pero de un guión en el que ya le has marcado una fecha. Has dicho, esta es la fecha de la consulta. Y ahora voy a dar cada uno de los pasos para llegar a esa consulta. Sé que todos los pasos legales o los que me obligan a recurrir o a ir a las Cortes me van a decir que no. Pero van a intentar poner en marcha el censo, van a intentar... A mí me parece que todos esos pasos, no que vayan a llegar a convocar la consulta, pero que todos esos desafíos yo creo que sí que los van a intentar dar.
Seguro. No, es que no pasa nada, porque sea...
No, pero para mí, legal, esto es el principio de algo.
A ver, yo creo que es la constatación de una de las muchas lacras que tiene la Constitución española, lo que ha ocurrido hoy. El artículo 152, como todo el mundo sabe, permite transferir competencias en apariencia exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Es decir, yo desde el Parlamento de La Rioja puedo hacer la humorada de decir, oiga, transfiérame las competencias de defensa.
Claro.
Y puedo hacer una propuesta al Congreso. Y ahí ya depende, ¿no? Es decir, depende de que me voten a favor o en contra, pero hipotéticamente podrían decir sí, adelante. Es decir, que exista la posibilidad teórica de que competencias exclusivas sean, en realidad, competencias que no son exclusivas, o sea, que el Estado no tiene ninguna competencia exclusiva, en realidad, que todo se puede transferir, a priori, y que dependa de mayorías parlamentarias coyunturales, pues es una de las debilidades estructurales de la Constitución española. Es uno de los grandes lacras y una de las grandes frivolidades que se hicieron en su día, y que permiten situaciones como esta. Ahora, la competencia para los referendos, pues bueno, teóricamente se podría transferir. Estos lo van a plantear, se entrará la semana que viene en el Congreso de los Diputados y parece ser que PSOE, UPyD y Partido Popular van a decir que no. Los nacionalistas estaban obligados a hacer esa propuesta. Primero lo intentarán legalmente. Yo no creo que vayan a salirse de la ley, es mi opinión. Es decir, no creo que den el paso a la insubordinación. No creo que Artur Mas esté en esa circunstancia personal. Yo siempre he dicho que no es Lluís Companys, es Artur Mas, es un señor que tenía una empresa de asesores.
Sí, bueno, pero esa es tu
teoría.
Pero depende de lo que entienda por la legalidad.
Eso ya nos llevaría...
Porque no sería la primera vez que se salta una sentencia judicial.
No, que se salta, ¿no? Que sencillamente la desoye.
Pues eso.
O sea, es decir, que le da igual.
Entra por un oído y le sale por el otro. O sí. Ni le entra.
Pero es que de verdad que yo no le doy... Bueno, pues es que ya sabemos. A mí, cuando me han contado una película, y ya me han contado escena la película, pues digo, pues ya ahora llega. Y ahora, mira, ahora luego es ahí es cuando la matan.
A mí me resulta todo lo contrario, ¿eh? O sea, me congratulo de ver que el Parlamento catalán sigue reconociendo que hay un orden jerárquico en las instituciones españolas y que debe dirigirse al Parlamento español para preguntarle si le puede transferir determinados poderes y determinadas atribuciones. Me parece un acto de sometimiento al orden.
Por eso la CUP, la extrema izquierda, ha votado en contra. Porque han dicho, esto es reconocer la legitimidad del Parlamento.
Dejarme razonar el punto. Uh-huh. Porque a mí, mientras el fijar una fecha o empezar a constituir un registro electoral, me parecen acciones que se sitúan, digamos, desafiando al límite de la legalidad o incluso pueden estar en la ilegalidad dependiendo del nivel de interpretación que se haga de la ley, Este me parece un acto de obediencia y de sometimiento al orden establecido. Es más, yo creo que es un acto que, de alguna manera, si prescindiéramos de que se ha establecido una fecha, que es lo que a mí me rompe un poco los esquemas y que hace este momento diferencial, yo diría que nos hemos situado en el plan Ibarretxe, en el momento en que se le dijo a Ibarretxe que viniera a Madrid a defender su postura. Entonces, en ese momento, que es cuando viene Ibarretxe y se disuelve como un azucarillo todo su proceso, toda su pretensión soberanista, pues porque el Parlamento le contesta, que es la sede de la soberanía, le contesta que no, pues yo creo que hemos entrado en un carril que a mí me hace pensar, me refuerza en mi tesis, de que este es un viaje a la frustración al que se está conduciendo al pueblo catalán. Pero bueno, eso es una interpretación personal.
Pero la gran diferencia es esa, precisamente. Tú estás, es la comparación perfecta. ¿Cómo responden una vez que el plan Ibarretxe estupado y cómo, yo puedo estar equivocada, y cómo yo creo que van a responder cuando el Congreso tumbe esa iniciativa?
Creo que el Congreso debería contestar que le transfiere la capacidad de hacer referéndum en todas aquellas cuestiones que son potestad de la comunidad autónoma.
Pero si
y en
tiene...
cambio no... Las que no son potestad.
El movimiento del Parlamento, eso ya está, claro. El movimiento del Parlamento catalán es la excusa perfecta para luego poder hacer todo lo demás envuelto en la bandera del victimismo, intentando ganar al mismo tiempo más apoyos entre los ciudadanos, incluso los que pueden ver...
¿Pero qué apoyo va a ganar cuando va a estar al margen?
Es evidente, tú dices, yo he ido por el camino legal. Y hay un camino legal, y aun yendo por el camino legal, no, aunque todo sea mentira,
no es que
a mí me han dicho...
Legal. Es que solo
no, pero,
hay un camino legal.
Estoy intentando poner voz a lo que es el argumentario nacionalista con el que ellos se dirigen, engañan, e intentan engañar a los catalanes. Hemos sido buenos, hemos ido por el camino legal, o el camino legal que ellos creen que es, y nos han dicho que no. Pero no, pero a partir de ahí se para el proceso... Yo sostengo que no, que ellos no van a hacer como ocurrió en el otro caso, es decir, estos nos hemos equivocado porque el plan Ibarretxe fue tumbado en las Cortes Generales, pero también fue tumbado al final en las urnas, el resultado para el
PNV. Sobre todo fue tumbado en el PNV.
Para el PNV fue desastroso.
Básicamente
entonces,
fue. Pero
que,
bueno,
para
es que
para
no
que
me
esto acabe, habría que ir unas elecciones aquí. Y las elecciones no van a ser inmediatamente después. Ahora, de que el Congreso
que
diga que
hay
no.
Hay que tener en cuenta, cierto. Que el objetivo, uno de los objetivos de todo este movimiento, es legitimar socialmente el independentismo.
Sin duda.
Pero perdemos de vista que el independentismo era algo perfectamente marginal y minoritario en la sociedad catalana hace un cuarto de hora. Es decir, ser independentista, era algo muy próximo al friquismo. Era algo de, bueno, nadie serio se manifestaba independentista en Cataluña. El cambiar esa percepción, el mover la masa crítica, el hacer que sea lo contrario, el no ser independentista así sea un signo de estigma, de marginalidad, de postura minoritaria, eso lo han conseguido, se ha movido la masa crítica. Es decir, el señor normal catalán de clase media, en fin, contribuyente a Hacienda, ese señor, tú le dices, ¿usted es español? Tira, no, soy independentista. Han conseguido muchísimo con esta campaña, porque ha sido cambiar la masa crítica de toda una sociedad, y eso no es nada fácil. No, lo han conseguido. Yo creo que ese es uno de los objetivos. La independencia a corto plazo no creo que se la estén planteando, pero han conseguido muchos éxitos. Es un paso necesario para alcanzar el siguiente, que desde mi punto de vista se lo plantea, en fin, no con un horizonte inmediato.
Entonces, ¿por qué marcas una fecha para convocar un...
Hombre, porque tú tienes que plantear la posibilidad teórica. Es que esas frustraciones siempre acaban capitalizándolas los nacionalistas. Cada vez que hubo una frustración con el referéndum, claro, con el estatut. Bueno, la frustración ha significado que el independentismo ha pasado del 15 al 50%.
Este caso, ya ves. La frustración no la va a capitalizar, o todo parece indicar que no la va a capitalizar quien en estos momentos está gobernando, sino que te lo va a capitalizar el compañero de viaje que no se quiere manchar las manos en el gobierno contigo.
Eso todavía está por ver. Yo creo que todavía no está claro.
Que yo entiendo, y el tiempo nos dirá quién tiene razón. Creo que tú siempre estás en la tesis de al final no van en serio. Y yo creo que cada paso que dan a mí me demuestra que sí que van en serio.
Sí, bueno, en esa tesis hemos estado los tres aquí presentes, porque anda que no llevamos discutiendo sobre si van en serio o no van en serio. Tú y yo siempre hemos formado piña y Pepe siempre ha dicho, y bueno, pero en fin, eso no deja de ser una anécdota interna del programa. Pepe dice...
No, vamos a ver, yo creo que son independentistas desde siempre, lo han sido en el plano sentimental, digamos. En el plano práctico, son gente racional, no están locos.
Pues no
lo
demuestran.
A veces se lo hacen, pero no lo están.
En estos momentos
bueno, quiero decirte que yo tengo muy claro que el catalanismo central, cuando tú le dices, usted va a salir de la Unión Europea, dice, ni en coña, pero es que ni en coña. O sea, una cosa es salir de España y otra cosa es salir de la Unión Europea. Es decir, tú no necesitas tanques. Cuando hablan de tanques, tu tanque es la Unión Europea. Es decir, si te están diciendo, claro, vas a salir de la Unión Europea, no hay tanque que pare eso.
Más
lo sabe. Quiero decirte, tampoco puede decir, oiga, se acabó la broma. Ya está, volvemos a la normalidad.
Siempre que hablamos de esto, llegamos al mismo punto y te hago la misma pregunta. ¿Y en qué momento se rinden?
En el momento en el que el Tribunal Constitucional deroga la convocatoria de referéndum, el decreto de convocatoría de referéndum. Entonces, por parte de Artur Mas.
Ni siquiera entra en vigor la promesa alternativa de las elecciones plebiscitarias.
Sí, claro, pero eso es perfectamente legal. Adelantas las elecciones. Yo, el concepto plebiscito electoral, no sé qué significa.
Pues yo te lo digo, te lo he explicado siempre, pero no me escuchas.
Pero no, yo lo que no sé, técnicamente, ¿cómo se cuentan los votos? ¿Cómo se cuentan los votos de Iniciativa per Catalunya, por ejemplo?
Que no es un problema, que no va a ver, que no van a ser unas elecciones donde compitan todos los partidos. Va a haber una lista, una, donde estará Convergencia, Esquerra...
Eso es mucho decir. No te hablo de las europeas.
Ese es el plan que
ellos
tienen. Con un programa independentista. Pero si está publicado.
Que no.
Pepe, yo no te digo. Yo naturalmente no tengo una bola de cristal y no te puedo predecir el futuro. Te digo, y cuando quieras me remito a la hemeroteca, donde incluso se han repartido papeles y creo que Pepe Guardiola era el 2, el 3 de esa lista.
Son fantasías mediáticas que no se concretan en nada.
Dirás lo que te dé la gana, pero ¿qué son unas elecciones plebiscitarias? Unas elecciones donde de repente varios partidos deciden hacer una lista única con un único punto programático, la independencia.
Puedes interpretarlo así, entonces, esa decisión no está tomada.
Vale, pues entonces, pero eso son unas elecciones plebiscitarias. Entonces llega Convergencia, llega Esquerra, llega la parte extendida del PSC, llega la CUP, llega Izquierda Unida y dicen todos en la lista. Ya, y todos bajo coherente. El mismo programa.
Eso sería coherente y sería una especie
Eso es lo que tienen pensado. Mira, otra cosa es que se atrevan a hacerlo. Eso es lo que tienen pensado.
Otra cosa es que consigas ponerlos de acuerdo. Es que aquí tenemos la idea de que estos son todos muy amiguitos. Todos se matan entre ellos cada dos por tres.
Fíjate, Pepe, aunque no se pongan de acuerdo en esa lista única, pero todos sí puedan ir, concurrir. Yo no voy al máximo.
Que es para todos.
Pero no me voy a ir a la posición maximalista. Pero tú dices, se rinden en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre...
Te digo que,
no, pero
Artur
me ha gustado la palabra rendir por metafóricamente por lo que significa. En cuanto el Tribunal Constitucional falle y diga que esa consulta no se ajusta a la Constitución, es ilegal y ellos no van a convocar. Es un paso más, no se rinden porque yo creo... Va a ser unas elecciones donde todos en una misma lista o cada uno con los suyos, pero con un mismo programa independentista y que se presenten ante los ciudadanos diciendo esto es lo que queremos para tener la nación catalana, consigan una mayoría que refrende ese programa. No es el final, ahí sí que estamos ante el principio de lo que a mí me parece que es un problema de Estado evidente que ahora mismo no lo queremos gestionar porque miramos hacia otro lado.
Yo en ese escenario no creo. Es decir, en una coalición, bueno, es una opinión personal, una coalición electoral sería lo que tendría sentido, ¿eh? O sea, si hablas de plebiscito, lo que tiene sentido es eso que decís vosotros.
Ahora, es lo que tienen planeado.
Tiene sentido lógico. Ahora, poner de acuerdo en una misma lista electoral a los comunistas de Iniciativa per Catalunya, a los antisistema de la CUP, a los democristianos de Unión Democrática, a Esquerra Republicana y a Convergencia, yo creo que estos ojitos no lo verán nunca. Bueno, porque es que son demasiado heterogéneos.
Bueno, pues muy bien. Entonces, pues fenomenal.
Será la mitad de Unión.
Pepe, ¿te das cuenta de que al final, si nos creemos tu teoría, y ojalá tengas razón, pero yo ya no sé muy bien, o sea, yo en realidad me siento más cómodo informando que opinando, pero... entonces, ¿para qué? O sea, si al final...
Bueno, mira, mi visión, yo te digo cuál es.
¿Para qué? Para torear la crisis económica.
Bueno, pero... Yo creo...
Es el objetivo de división.
Pero se han metido en un mismo camino. Que salen laminados, claro. Que tú no te puedes imaginar...
Bueno, pero si eso
Se tienen que ir de Cataluña si ahora van de farol. Se tienen que ir de Cataluña porque tú estás generando un movimiento social. Hombre, pero la gente no es tonta. Ahora viene más y dice, yo me retiro de esto. Ya estaba jugando para que no me viese...
No lo va a decir.
Es esa muerte dulce que dice Pepe, que de repente... Una cuestión, oiga usted, Tribunal Constitucional no nos deja seguir. Pues,
se ha perdido el referéndum en Escocia.
Tenemos tanta confianza, además, en el Tribunal Constitucional que acatamos lo que diga.
Pues anda, que no está la historia de Cataluña llena de desobediencias al Tribunal Constitucional.
Que el nacionalismo es un sentimiento y tú sientes un sentimiento, perdón la redundancia. Durante un determinado tiempo, luego.
No, pero ahí está el problema. Precisamente ahí, porque ese sentimiento lo han agitado, lo han alimentado, lo han.
Sí, bueno, eso es lo que ellos dicen. ¿Vosotros creéis que estamos manipulados?
Pepe, PP está allí y ve cuál. Ahora mismo la sociedad, tú mismo lo has dicho hace muy poquito tiempo en esta tertulia, la sociedad no es más independentista que hace unos años, ¿sí o no?
Mira, yo sí, quiero que te diga la verdad, yo creo que el independentismo...
Mayoritariamente la opinión pública,
el,
¿sí
el independentismo
o no?
En el fondo sigue siendo el que había. Lo que pasa que el independentismo sentimental, es decir, si pudiéramos, claro, la fantasía, ¿no? Sí, se ha materializado. Si no se lo han llegado a creer.
Mira, la pregunta clave...
Ahora son los mismos, ¿eh?
A mí el portavoz de Artur Mas siempre me torea con lo mismo cuando tenemos algún intercambio en Twitter y me dice, entonces, ¿qué opinas tú de los padres de la patria de América Latina? ¿De qué opinas de O'Higgins o de San Martín o de Bolívar? Y yo siempre le contesto lo mismo, digo que fueron peligrosos sediciosos que levantaron una parte de su población contra la corona española, cosa que no le hace muchísima gracia. Claro, es que esto me lo explicaban el otro día. Él suele utilizarlo con periodistas de origen latinoamericano, sudamericano, intentando buscar la complicidad de que la mayoría de los latinoamericanos elevan a la condición de padre fundador a sus respectivos libertadores, ¿no? O héroes. Y buscando una especie de sinonimia, homonimia con lo que está haciendo Artur Mas.
Pero las independencias latinoamericanas se producen cuando España está invadida por ejércitos franceses e ingleses.
Sobre todo pasa una cuestión fundamental, y es la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a morir por tu país?
¿Me lo dices a mí?
No,
es portavoz,
que me pregunto a todos los independentistas catalanes y ninguno está dispuesto a morir por su país.
Con buen criterio.
Entonces, si uno no está dispuesto a morir por su país, no va a tener la independencia. Te lo digo ya. O sea, y es brutal, pero te lo digo ya. Es así.
Mira, yo volviendo a términos menos dramáticos, yo creo que el objetivo...
Lo siento, pero lo ven de una manera más civilizada. Un
independentista catalán que me diga que está dispuesto
ellos, cuando planteas eso, te suelen poner contraejemplos. Te pueden hablar, por ejemplo, de Eslovaquia. El divorcio aquel,
sí, perfecto,
de terciopelo. Yo no creo.
Porque también era una juntura de pegamoide. O sea,
sí. Ahora... ¿cuál es el objetivo último, planteabas tú, político? Yo creo que el objetivo político último, táctico, si dices, ¿qué sentido tiene todo esto si no busca la independencia? O sea, tiene un sentido político. Es la reforma de la Constitución española en el sentido... Eso que llaman federalismo, pero que nunca acaba de ser federalismo. Porque como va a ser federalismo, darle un estatus particular a Cataluña. Esa idea...
No hay estatus posible que le puedas dar a esa Cataluña.
Bueno, eso el PSOE te lo quiere vender.
Pero yo no compro eso.
Ah, bueno, tú no lo compres. El PSOE te lo quiere vender.
Pero a los que te están planteando, hay dos partidos fundamentales en estos momentos. No me voy a las minorías, que es Convergencia y Unión. Esta Convergencia y Unión y Esquerra, que quieren la independencia y que se van a presentar a las próximas elecciones con un programa independentista.
A mí me parece
y eso
solo hay un fundamental ahí que, que...
No,
el otro
es Unión en estos momentos
y la gente le va a votar a la
no
original.
Es la Convergencia y Unión de la etapa de gobierno de Aznar, por
pues
ejemplo.
Pues esa es una de las razones por las que eran en listas conjuntas.
Entonces, la única manera de que para que eso sea parado es que la opinión, que los catalanes voten mayoritariamente en contra de esas dos fuerzas, y yo ese escenario no lo veo.
Vamos a ver, el problema para la independencia...
¿Es que ¿tú te crees de verdad que Convergencia y Unión se sentaría a negociar y si le das otra financiación?
Por supuesto que sí.
Pues
por
no
supuesto,
lo
hombre, no los conoces. Por supuesto que
no,
sí.
No los conoces, no sé si a lo mejor tú ya solo conoces a los de antes.
Son los
es que
mismos.
No, tiene,
es que
no son los mismos.
Tampoco creas que
están evolucionando.
Es otra...
que Artur Mas no mantiene un discurso solamente
si
de pose.
Tienes ya almacén para darles más, Pepe. O sea, ¿qué
sí,
les vas a...
Perdona, sí, hay almacén para darles más.
¿Qué?
Sí, hay almacén. Se intentó por la puerta de atrás con el estatuto. Tú puedes. Desde luego se lo tienes que quitar a alguien, porque esto es un juego
ahora,
de cero. O sea, se lo tienes que quitar o a Madrid, o se lo tienes que quitar a Andalucía, o a alguien se lo tendrás que quitar. Ahora, sí hay para darles más.
¿Claro? Dejadme que vayamos a la publicidad, por favor.
Vamos.
Y ahora, en todo caso, seguimos. Si os empeñáis en seguir con esto, allá
no,
vuestra...
No, podemos cambiar.
Sí, ¿verdad? Es más, debemos cambiar.
Estamos a favor.
Sí.
Hablemos de fútbol.
El Barça va ganando.
¿A quién?
Vaya, por Dios. Las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias, Leticia Vaquero, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Bueno, sí. Les hemos formulado la pregunta de lo que estabais debatiendo hace unos minutos aquí en la mesa, porque decía Pepe que se ha acabado el PSC después de lo que hemos visto hoy. Osvaldo Sánchez en Twitter...
A Pepe va a
Twitter.
Empezar a sacarle cortes también, porque luego niega que dije dentro de tres meses. Yo no dije eso, no me malinterpretaste.
Hay que minutar lo que dice Pepe. Bueno, Osvaldo Sánchez en Twitter dice, creo que el PSC, como el PSOE catalán, se acabó con todo el proceso separatista de Mas.
¿El PP?
El PSC, como PSOE catalán, se acabó, dice. Cincinato dice, hace bastante tiempo que se acabó, aunque seguirá cosechando votos. Pregunta Dani Agrelo, si hay disciplina de voto, ¿para qué queremos tantos diputados?
Bueno, pues esa es una teoría, esa es una vieja discusión. Pues
para... Si no hay disciplina de voto, ¿para qué queremos partidos? ¿No?
Hombre, salvo que se le ocurre a cada uno de ellos y el escaño realmente, digo, como en otros modelos.
El escaño es del diputado, eso ya está.
Sí, pero digo
claro,
que no sea porque le hayan nombrado con el dedo, sino porque él mismo se haya ganado ese puesto para ir en la lista. Sí. Que ahí ya entramos en un...
La teoría, la respuesta académica a la pregunta que nos formula el oyente es hay tantos diputados porque un partido tiene que trabajar en muchas comisiones y cuantas más... cabezas
los
tenga.
Territorios tienen que estar representados. Tiene que haber un señor de Soria en el. Hombre, porque hay gente en Soria. Y se supone que. Yo no tengo ningún problema, si quieres quitar a los de Soria.
Pepe,
pero
¿desde cuándo en el Congreso de los Diputados?
Hay un tío de Soria, desde siempre.
No, pero como se hace falta una representación territorial, ¿no? Es esa. No es
por eso digo.
O sea, ¿tú me quieres decir que en el diputado por Soria, en el Congreso de los Diputados, trabaja por Soria?
No, yo te quiero decir que Soria tiene que tener una representación al Congreso. Lo que haga el de Soria es otra cosa.
Pero no es necesario.
Pero, Pepe,
tú vives en Madrid y estás encantada de que no haya tíos de Soria. Pero el de Soria no piensa lo mismo que tú.
No, a mí me caen muy bien los sorianos. Es más, ¿qué sería de España sin Soria? Pero que no te equivoques, que el Congreso de los Diputados, es verdad que las circunscripciones son provinciales, pero bueno, que quiso el que hizo la ley electoral.
Sí, hay más que colocar.
Comprenderás que el pobre diputado por Soria no puede hacer nada.
Hombre,
por Soria.
De hecho, yo lo estaba pensando el otro día, con disciplina de voto, con listas cerradas y bloqueadas y tal, perfectamente Soraya Rodríguez y Alfonso Alonso se podrían sentar sin que estuviera ningún otro diputado en el hemiciclo.
Bueno, eso pasa en la diputación permanente, que es medio año, porque medio año el Parlamento, en fin, está de vacaciones. Correcto. La diputación permanente es eso.
Es eso.
Ya son cinco diputados y ya está.
A ver, que yo hablo por...
Podemos hacer la demagogia, decir lo que nos ahorramos en sueldo.
La pregunta del oyente era, ¿por qué son necesarios tantos diputados?
Ya os lo he explicado, porque tienen que trabajar en todas las comisiones, en todos los proyectos de ley, en todas las enmiendas.
Y por el asunto de Soria también, no digas que no.
No, en lo de Soria no tienes ninguna razón, Pepe, si quieres te la doy, pero no, ni Soria ni Castellón, fíjate. O sea, que no.
Pues vete ahí y explícaselo. Y, oiga, Soria no.
¿Pero que tú qué te crees? ¿Que los que votan en Castellón creen que están votando a gente que va a defender?
¿Quieren que haya un tío de Castellón allí? Aunque solo sea para insultarlo por la calle después. Pero
tiene que haberlo en todo caso.
Ah, esto es un problema de Soria.
No.
No. Pero, ¿qué manipulador?
Pero fíjate, Luis, yo no sé en Cataluña cómo se reparten el trabajo, pero sí me tengo más pateado el Congreso de los Diputados. Y yo la respuesta que daría al oyente es que al final hay tantos diputados porque le viene bien al sistema de partidos. Yo tengo perfectamente controlados los diputados, y son muchos, que están ocupando un escaño, que vienen en representación de una circunscripción provincial y que cuando llegue el momento a lo mejor se van allí y hacen campaña para su partido, pero que en el Congreso lo único que hacen es darle un botón, porque no hay tanto trabajo de comisión.
En los plenos, pero
no, pero no hay tanto, Luis, no hay tanto trabajo de comisión y tanto trabajo de verdad para que todos ellos estén en el día a día ocupados.
Trabaja uno o dos y es el resto hace bulto.
Bueno, pues nada. En fin, no sé qué queréis que le diga al pobre oyente, que se suicide.
Luego es verdad.
Dani Agrelo, gracias por la pregunta.
Los viernes se van a su...
¿Los viernes? Si no el jueves,
jueves.
Llevan toda la semana.
Es increíble los jueves cuando hay pleno, la cantidad de maletas,
¿verdad?,
que hay ahí a la salida, que uno acaba trastabillándose y tropezando.
A ver, contra lo que ordena el tópico al uso y el populismo rampante que hay ahora mismo en España, un diputado nos sale bastante baratito. Diputado del Parlamento Español,
que
cobra un sueldo bastante razonable.
Pero no
que haga o no haga es otra cuestión.
Pero
siempre sale el argumento cuesta, etcétera. Yo sostengo que un diputado cobra poco.
Hablando de lo que hacen, y hay muchos que vienen solamente para que en representación del partido.
Luego no tributa Hacienda. Más. Sí me parece impresentable.
Antonio Cobos...
Es que las dietas no tributan. Ni
una dieta que tienen ellos, en concreto muy golosa, que no sé ahora si es la de por desplazamiento o qué, pero que vamos, que...
Montilla, que vivía en Cornellá, cobraba dieta de desplazamiento por ir al parque de la ciudad en Barcelona.
Qué grande.
El concepto dieta no es tributable. Tú
no, ya.
Podrás decir que te parece justo que tengan dietas, pero...
Sí, lo que me parece sorprendente es que sean 1.800 euros por venir a Madrid.
Como que se te hace grande.
Sí. Para lo poco que gana, costoso. La dieta me parece costosa, generosa.
Más.
Antonio Cobos, que le pido disculpas a este oyente que empezaba a leer su mensaje, pero he tenido que parar. Pregunta. ¿Qué les parece que deportistas opinen de asuntos controvertidos que nada tienen que ver con su cometido? Más allá del caso concreto de Piqué, el jugador del Barça, ¿hay que tener en cuenta su opinión como se hace con actores, escritores, etcétera? Bueno, sabéis lo que ha dicho hoy Piqué, ¿no? Ha dicho que el Barça fue un bastión de la resistencia durante el franquismo. Lo ha dicho además en una entrevista a la televisión estadounidense CNN.
Era tal bastión de resistencia contra el franquismo.
No, que el lo podéis ver en Libertad Digital, por ejemplo.
Era tal publicado. Bastión el Barça, resistencia antifranquista, que el presidente del Barça, que era de Carreras, tío de Narcís Serra y de Francesc de Carreras, era presidente de la Caixa, presidente del Barça y procurador en Cortes por el tercio familiar. Es decir, la frase, el Barça es más que un club, que esto parece que es algo muy fuerte, no se sabe muy bien qué significa, pero parece que es algo tremendo. Esta es de Francesc de Narcís de Carreras, que era el presidente del Barça, íntimo amigo del caudillo, y procurador en Cortes. O sea, ya ves, era un verdadero macho.
Bueno, pero eso es la anécdota. El fondo de la pregunta es ¿qué opináis de que los deportistas hablen de política?
Yo creo que no deberían hablar de nada, empezando porque no hablen de deporte, ¿no? Sería todo mucho.
También ha dicho
más
que el Barça es una manera de enseñar Cataluña.
La libertad de expresión es para todo el mundo. Hablen lo que quieran y nosotros tendremos nuestra opinión.
Como hacemos nosotros, yo sí.
Vamos, a mí me pareció fundamental en Chile, por ejemplo, en la batalla del plebiscito donde Pinochet perdió la posibilidad de seguir gobernando, la participación de Carlos Caselli, que era un centrodelantero que incluso jugó aquí en España, jugó en el Levante y en el Español precisamente, y Caselli interviene en la campaña de los adversarios de Pinochet, del no, con una intervención en televisión dramática, porque primero aparece una señora viejita de pelo blanco, mayor, que empieza a contar una historia tétrica de cómo la detuvieron a ella los militares, la llevaron a un sitio, la torturaron, etcétera. Y cuenta una historia muy que todo el mundo se quedó impresionado, porque en aquella época en Chile además se conocían pocos episodios de testimonios de violaciones a los derechos humanos, y se veía aquella viejita tan débil y tan vulnerable contando esta historia horrible de cómo la habían tratado aquellos militares, y de pronto se abre el plano y se ve a Carlos Caselli, que era un ídolo en Chile, un ídolo del fútbol chileno, que la abrazaba y decía... Y yo os pido a todos los chilenos que mañana votéis por el no, porque esta señora es mi madre. Y claro, ahí se le cayeron los palos del sombrajo a medio Chile, y claro, al día siguiente Pinochet no tenía nada que hacer.
Hombre, lo que es un poco deprimente, trascendiendo la anécdota, es que eso que se llaman creadores de opinión, hace
no, lo que es deprimente es que Piqué vaya
no, pero perdona, es decir, que, es que una... hace 150 años, o 200 años, los creadores de opinión eran los curas. Que la humilía... Decían a la gente lo que había que pensar. Y a ver, lo solían hacer bastante bien. No, es que eso pasa... Es decir, hay una transición, que ya empieza la degradación, con el caso Dreyfus. El caso Dreyfus se inventan los intelectuales, que es el que asume el papel de cura laico. O sea, te viene un tío cretino, disfrazado, con un cuello de cisne, te hace lo mismo del cura que el cura, pero mal, y creamos la figura del intelectual mediático. Eso dura hasta hace... el tertuliano es muy posterior. Eso dura hasta hace 20 años, y el intelectual... que generalmente solía ser de izquierda, es desplazado por Ramoncín. Y te llega un tío sin el bachillerato que empieza a hacer lo que hacían antes el cura y Jean-Paul Sartre.
Pero Ramoncín,
no, y ahora ya acabamos en el futbolista, pero, que hace lo mismo, ¿no?
Ni Ramoncín ni Piqué son creadores de opinión.
Muchísimo de más de lo que pueda ser Sartre iba a decir...
No estoy de acuerdo con eso. Pero... hay que distinguir. Yo creo que ni a un futbolista, ni a un actor, ni a nadie, ni a un periodista, ni a nadie, le puedes privar de su derecho a la libertad de expresión y a decir lo que considere oportuno. Y a equivocarse y a no equivocarse. Unas veces se equivocará más y otras veces se equivocará
menos.
Y eso es una cosa, y otra es la utilización del deporte, de una institución, como pueda ser un club de fútbol, para hacer política. A mí, lo segundo, es verdad que es que no
pero
se puede evitar.
La selección española, bueno, de política.
No. ¿Puedes utilizar la selección española? No. No está al servicio de un partido. No. Puede ser. No. Pero eso no es. No. A lo mejor me he explicado mal. Para hacer política de partido. ¿Vale? No es utilizar la selección española como marca España para vender el país o para cohesionar, que falta nos hace. Que nos cuestionemos, a mí eso me parece bien. Utilizar un club de fútbol para hacer política al servicio de una causa ideológica, de un partido, es lo que me parece mal.
¿Alguna cosa más?
Luis, vamos a recordar que a todos los oyentes que pueden participar, porque hace mucho que no lo decimos, a través del correo del programa, que es oyentes@encasaherrero.com, a través de Twitter, @encasaherrero, y de Facebook, En Casa Herrero. De entre todos los mensajes, opiniones, preguntas que nos vayan formulando y que vayamos recibiendo, pues al final de semana lo que hacemos es sortear una tablet de Energy System. Mario Aute nos ha escrito al Facebook antes en el programa. Nuestra compañera Lorena López Lobo ha hecho un reportaje sobre la tarjeta sanitaria porque, bueno, por la polémica que ha suscitado el hecho de que una vez que una persona deje de percibir el subsidio de desempleo y haya agotado el paro, si encima se va al extranjero a vivir y pasa unos meses, pierde la tarjeta sanitaria. Pues Mario Aute nos escribe a Facebook y dice: buenas noches, acabo de escuchar la noticia respecto a la pérdida de la tarjeta sanitaria al salir al extranjero. Pues bien, ¿sabéis que si eres autónomo, al darte de baja, por el motivo que sea, también te la retiran, hasta el punto de no poder comprar medicamentos con o sin receta por falta de la dichosa tarjeta? Así que no hace falta salir fuera, al extranjero, para perder todos los derechos ganados después de toda una vida trabajando. Espero que esta información les sirva de algo.
Pues sí, porque yo no lo sabía.
Yo tampoco.
A mí que se pierde la tarjeta sanitaria si estás en el paro por tratar de irte a buscar trabajo fuera de España me parece un disparate.
A mí también. Me parece fatal. Bueno. Y más en un contexto como este, donde la gente no se va a divertirse fuera. Exacto. Se va porque aquí no hay trabajo.
Claro, efectivamente. Pero bueno, ¿por qué nos mira?
No, porque hoy me han contado la historia de un tío, de un empresario español, precisamente, que ha echado a otro español. Uh-huh. Él tiene una empresa en Inglaterra. Ha echado a otro español porque ha descubierto que el tío venía a cobrar el paro. Estaba trabajando en Inglaterra y venía...
Un gran fraude, pero eso es un fraude.
Eso es un fraude. Como un piano de grande, pero otra cosa es que tú te vayas a buscar trabajo fuera de España y
vuelvas y no lo has encontrado y te encuentras con que llegues aquí, no tienes trabajo y tampoco tienes tarjeta sanitaria.
Administrativo...
Creo que
complejo.
Son 3 meses.
Sí, pues claro, hay una cuestión que tiene que estar territorializado.
Descabellado.
Está territorializado, entonces tienes que estar censado en un sitio, en una comunidad autónoma. Si te marchas, seguramente.
Bueno, habéis visto la normativa, lo que ha aprobado Suiza hoy, ¿no? No. Que a los extranjeros avecindados que lleven menos de 5 años en el país y que vayan al paro más de 12 meses, expulsión del territorio nacional.
Eso es una barbaridad. Que lo hagan los demás no quiere decir.
No sé, pero oye, Suiza lo están poniendo final, como ejemplo de la democracia.
Sí, claro,
creativa,
al final lo que copiamos es todo lo que supone recortar derechos.
Yo lo voy a usar.
Del fraude fiscal.
Bueno, sí.
Bueno, pero es un disparate, ¿no?
A mí me lo parece.
Que expulsar a un extranjero residente.
Es que sí, tiene que haber. Que sí. Hombre, tiene que haber un término. A ver, en la mayor parte de los países europeos, yo creo que casi en todos, que aquí ha habido mucha discusión, por ejemplo, con la medida que se adoptó en relación a los inmigrantes en situación irregular, si tenían que tener solo el tratamiento de urgencias o tenían que tener acceso a esta sanidad gratuita y universal. Bueno, es verdad que en todos los países europeos, digo esta medida, porque tiene que haber un término de moderación, al final la virtud está en el término medio. En todos los países europeos hay restricciones o bien de acceso a los servicios o restricciones temporales. Pero lo que tú ahora mismo acabas de plantear, a mí de verdad que me parece una barbaridad.
A mí también, pero no profundices porque no, igual estamos en la minoría...
Lo dejamos estar.
Es la minoría.
Carmelo Bermúdez, déjame que este último tema, ya Luis, nos escribe al correo. Dice: acabo de leer en Libertad Digital que el Partido Popular Vasco ha contraprogramado el homenaje que prepara la familia de Gregorio Ordóñez para la semana que viene. ¿Se puede ser más ruin? ¿Han tocado ya fondo o veremos más cosas?
Pero es verdad, la premisa
sí,
mayor.
Sí, es verdad, y además sí lo... ¿Pero
qué consiste la contraprogramación?
Pues no, simplemente lo que han hecho ha sido una convocatoria a través del móvil, el Partido Popular Vasco, diciendo que el jueves 23 de enero, que casualidad, el mismo día que la Fundación de Gregorio Ordóñez lleva desde siempre haciendo el acto conmemorativo, a las 6 de la tarde, acto del PP Memoria Víctimas del Terrorismo en Cursal, en San Sebastián. La fundación no lo sabía y al enterarse pues dicen que están bastante fastidiados.
Si hasta ahora yo el recuerdo que tengo de ese día es de que la plana mayor del PP, tengo la imagen de Aznar y de otros dirigentes del PP yendo al País Vasco a participar en el homenaje a Gregorio Ordóñez. Es uno de los suyos, ¿no? Supongo que no se les ha olvidado.
Por eso dice Carmelo que si se puede ser más ruin.
A ver, tengo que hacer una rectificación porque estoy viendo la persona de la que le leí la historia de Suiza y ha corregido el tuit que hizo esta tarde. Y dice que lo que se les niega es el derecho a solicitar el permiso permanente de residencia.
Ah, vale. Bueno, bien.
Bueno, oye, no les echan, pero no les dejan vivir. Y el
no, pero no se les echa, pueden seguir recibiendo, ¿no? Lo que no tienen acceso es al otro permiso
permanente, claro, con lo cual cuando renueven el que tienen, se tienen que ir.
Pero entre tanto podrán a lo mejor encontrar un trabajo.
Es que había una cosa que esta persona había tuiteado antes y que era muy interesante, y se refiere a que el gobierno suizo sí ha decidido hoy, y eso está publicado en Die Welt, retirar todos los servicios sociales, ayudas sociales, a los extranjeros procedentes de los países de la Unión Europea, de Islandia y de los países nórdicos.
¿Y por qué en concreto de esos dos orígenes?
¿Esa manía?
Porque, entre otras cosas, podrán mantener la tarjeta sanitaria que en España le queremos quitar a los que buscan trabajo en el extranjero.
Algo está pasando en Suiza que no debería pasar. Desde que no hay secreto bancario, ese país está completamente hundido. Bueno, ya tenemos aquí a Miguel González Adalid, que nos trae un amplio menú de lo que se ha estado hablando y quién lo ha estado diciendo en otros lugares. Así que os voy a proponer un menú. Habla Omar Gallo, ministro de Exteriores, pero me dice Miguel que es prescindible. ¿Vosotros os empeñáis en escuchar a Omar Gallo?
No, 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 en general.
Es prescindible lo que ha dicho Omar Gallo, no me metas en líos, Pepe García Domínguez. No ha querido hablar del aborto porque dice que él no habla...
¡Qué menudo lío!
De lo que Rajoy ha pedido silencio y que él ya opina en el Consejo de Ministros y que no va a desvelar lo que se dice en el Consejo de Ministros.
Pues va a ser que no está muy a favor, entonces.
¿De qué? ¿De la reforma? Bueno, te recuerdo que él es democristiano.
Sí, pero vamos.
Bien. Y no ha hablado de cosas así más interesantes, ¿no?
Ha justificado la utilización de...
Estamos de acuerdo en que nos podemos saltar a Omar Gallo. Luego... también ha hablado Cifuentes, la delegada del Gobierno de Madrid, para hablar de las detenciones estas, del rifirrafe que hay entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento por el episodio del bombero, que hemos contado aquí con todo detalle. Pero tampoco hay nada nuevo aquí.
No, simplemente ha dicho que da igual que seas bombero, que seas policía, o sea, que seas periodista o político, que si le pegas un cabezazo a un policía te tienen que detener.
Ahora lo del cabezazo es raro porque el bombero iba con casco y el policía antidisturbios también.
Bueno, no solo con casco, sino bien blindado.
Pues depende de cuál sea el casco más contundente. Pero yo no tengo ni idea. Bueno, entonces, despejadas las cosas, ¿con qué nos quedamos, Miguel?
Pues con Cataluña y con el movimiento del PSC. Que sé que tenéis muchas ganas de hablar de ello, que no lo habéis comentado en toda la tertulia.
La tertulia en catalán, ¿no?
Es verdad. Si vos es, comencemos otra vegada. Venga.
Bueno, vamos a ver qué han comentado, por ejemplo, en la cadena SER. Han hablado con Marina Geli y con Pere Navarro, pero no lo han hecho a la vez. La diputada socialista ha defendido que ella no piensa renunciar a su acta y ha justificado esta decisión, la decisión de votar hoy en contra de lo que proponía su partido, en que el programa electoral de los socialistas catalanes está a defender una consulta siempre que sea legal.
Sí, el PSC en su programa electoral hablaba de consulta legal y acordada. Lo que hemos votado hoy es claramente llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado para que nos transfiera la competencia, y por tanto por eso pensábamos que alinearnos hoy con el Partido Popular y Ciudadanos, a pesar que no tenemos nada que ver ni en este ni en la mayoría de temas, nos entendería por la ciudad catalana y nos pedían una parte del socialismo catalán que lo representáramos. Yo sé que esto es difícil de explicar, pero esto es una realidad muy plural.
La verdad es que tiene razón, ¿eh? El programa electoral del PSC dice que propondrán una consulta legal.
Ya, pero están engañando y jugando con las palabras. Esta señora supongo que se habrá leído la Constitución y supongo, por mucho que hablen de soberanismo y de independencia y estén en los eufemismos, lo que quieren es una competencia para convocar un referéndum independentista. Eso es lo que nos ajusta a la legalidad, pues no mienta.
A la legalidad no sé, pero al programa del PSC sí se ajustaba. El
PSC hablaba de consulta legal, sí. Y lo que está planteando Convergencia y Unión y Izquierda no es una consulta legal.
Es que le transfieran la competencia de convocar referéndum.
Pero para celebrar una consulta sobre una materia que excede las competencias de una comunidad autónoma porque afecta a la soberanía nacional.
Bueno, sería consultivos, es otro tema, pero en fin.
Nos enredamos.
Sí.
Bueno, pues la respuesta del secretario general de los socialistas catalanes, de Pere Navarro, ha sido reconocer que la expulsión de los tres diputados es una posibilidad, que aunque lo va a tener que decidir la Comisión de Garantías del partido, eso sí, ha insistido en que se vayan ellos por su propio pie, tal y como hizo ayer Ángel Ros.
Yo lo que pido es que reflexionen durante este fin de semana, porque la verdad es que Ángel Ros hizo, yo creo, en un gesto honorable, pues hizo lo que tenía que hacer. Él no se veía capaz de votar en un determinado sentido y por lo tanto entregó el acta, ¿no? Porque cuando uno pertenece a un colectivo tiene que respetar, pues bueno, tiene que respetar las normas que entre todos nos dotamos de manera democrática. El partido reunió su Consell Nacional, que es el máximo órgano de dirección. Cuando hablamos de la dirección no estamos hablando de pocas personas reunidas en un sótano oscuro, etcétera. Estamos hablando de más de 400 personas.
En eso tiene toda la razón.
A ver, el consejo, el llamado Consejo Nacional del PSC, el 85% de sus miembros, que es verdad que son 400, votaron a favor de, claro, de la ejecutiva del partido, lo cual no entra en contradicción con que el programa electoral dijese...
Bueno, pero bueno, pero es que fijaron, no, no, fijaron
siempre una te posición, puedes agarrar algo.
Pero sí, hombre, 400 tíos fijaron una posición para la votación de hoy. Y dicen, no, cuando pues llegue este día hay que votar que no, y ya está. Y entonces, si votas que sí... Pues no sé, entonces, ¿para qué sirven las deliberaciones democráticas en los órganos del partido? Pero bueno, da igual. Si dijeras que es que te obligan a hacer algo que va contra tu programa electoral... Porque...
Bueno, a mí no me mires, yo creo en el centralismo democrático, he creído toda la vida, yo soy leninista. O sea, yo creo que hay que hacer lo que manda la dirección y punto.
Pues, coño, sí que lo explicas, sí, pues...
No, tengo cuáles son los argumentos de ello, no quiero decir que
no,
yo
no, los... No, 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 ¿y por qué no aplicas esa teoría en la tertulia?
Porque no mando yo.
¿Por eso?
Pues precisamente, ¿cómo? El centralismo democrático hay que creer cuando manda.
Cuando mandas,
cuando estás en minoría, claro. ¿No?
Bueno, venga, más.
Bueno, desde Ferraz están de acuerdo con vosotros. En la misma línea ha ido Antonio Hernando, el secretario de Relaciones Institucionales, Políticas y Autonómicas. En Radio Nacional ha recordado que eso, que hace menos de un mes, el 80% del Consejo Nacional votó a favor de no seguir el juego a los nacionalistas.
En un partido político, pues uno tiene que ser un poquito todavía más coherente, o bastante más coherente. Entonces yo creo que nunca deberían haber roto esa disciplina de voto, a pesar de la discrepancia. Ellos pueden discrepar, pero finalmente, cuando el Consejo Nacional del PSC hace relativamente poco, por un 85%, decidió votar en contra de este y de otros pasos intermedios hacia ese referéndum, que nosotros entendemos que es un referéndum ilegal, que no nos lleva a ninguna parte, pues entonces yo creo que los compañeros del PSC que habían roto esa disciplina de voto tenían que haber sido un poco más coherentes.
Se han dispersado por todos los medios, por lo que vean, sí, en Radio Nacional, en Onda Cero, qué barbaridad.
Sí, en Onda Cero ha estado John Ignasi Elena, otro de los diputados del PSC que ha llevado la contraria hoy a su partido, y ha asegurado que el Partido Socialista se equivoca al no apoyar el derecho a decidir.
Yo creo que el PSOE, desde mi punto de vista, se equivoca si no defiende el derecho a decidir, porque yo creo que con eso no solo les cuesta conectar en Cataluña, porque insisto, hay un 80% a favor del derecho a decidir de la población, y especialmente la gente de izquierda, sino también con amplísimos sectores de la izquierda española.
Pero entonces eso es lo que no entiendo. Si este señor... ¿Qué
es
eso?
Este es el señor que te decía yo del
sí,
de la
sí,
merienda.
Sí, el grueso que...
Al que sigue merendando sin parar, ¿no?
Bueno, pero, oye...
No, es que, a ver, perdona, Luis, pero hay características personales de la gente que influyen mucho en política. Ángel Ross, el alcalde de Lérida, es un alto directivo empresarial, es un señor que tiene mucho dinero, fue directivo de la Coca-Cola España, es alcalde porque quiere, es un señor católico de comunión diaria, es decir, es un perfil personal que no se parece mucho, no se parece nada al típico PSC. Está en las antípodas de Joaquín Ignasi Elena, que es un chico que desde los 16 está en la sede del partido. Ángel Ross puede renunciar a ser diputado autonómico porque no le hacen falta las pesetas que cobra como diputado autonómico, y las que cobra como alcalde tampoco. Joaquín Ignasi Elena y los otros dos que se han marchado hoy es que no han hecho otra cosa en su vida que estar en un partido. Es que no pueden devolver el acta de diputado porque tienen que comer el mes que viene.
Bueno, pues
y es un problema tan prosaico como ese.
Vale, de acuerdo, pues entonces, chicos... Pues,
no, es que quiero decirte que hay un elemento material que va más allá de la metafísica.
Antes, pero la lógica de ese razonamiento te llevaría a decir que estos agachan la cabeza y que dicen sí a todo lo que dice el partido.
No, porque ya estaban muertos políticamente en el partido desde antes de que se nombrara Pera Navarro. Es decir, estos son disidencia hace mucho tiempo.
Se recolocarán.
Saben que no tienen ninguna posibilidad en el partido. Y pienso otra cosa. Convergencia está obrando con gran inteligencia, por ejemplo, Nadal. Antes hablabais de Nadal, que es de los firmantes de ese manifiesto que ha salido esta tarde. Nadal, que de profesión alcalde de Gerona toda su vida y diputado, Nadal ahora mismo es alto cargo de la Generalitat de Cataluña y la gente no lo sabe. Ferran Mascarell, consejero de Cultura. Esto es espectacular. Ferran Mascarell, socialista de toda la vida, concejal de toda la vida en Barcelona, del tema cultural, se presenta a las primarias para ser alcalde por el PSC, y en una reunión del partido en la que se está decidiendo que él se presenta candidato por el PSC, lo llama por el móvil Artur Mas y le dice, te ofrezco ser consejero de Cultura, y el tío dice sí. Se levanta y se va del partido. Es decir, esta gente es así. Es decir, es un modus vivendi.
Algo más.
pues una opinión un poco contraria a todas estas que hemos escuchado dentro del PSOE y el PSC, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, criticando que el PSC intente ahora tener una posición firme después de haber gobernado durante tantos años con Esquerra.
Mire, este es el mismo PSC que gobernó 7 años con Esquerra Republicana, y yo creo que con eso está todo dicho. Es decir, los mismos que han hecho de pirómanos o de cómplices de los pirómanos ahora no pueden apagar el fuego, y por eso el PSC está inhabilitado para liderar la oposición en Cataluña, está inhabilitado para tener una posición firme en algo tan esencial como que no quiere romper tu país. El PSC, no olvidemos que es el mismo que está a favor de hacer el referéndum. Lo que pasa es que lo quieren hacer de una manera pactada, y quieren hacer un referéndum para separar a Cataluña del resto de España.
Bueno, bien.
Pues más de lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo, sí. Yo creo que ya de Cataluña es suficiente. ¿Por dónde creéis que irán las portadas de mañana?
Por Cataluña.
¿Todas?
Pues quizá la del país, ¿no?
Yo creo que Cataluña y Juez Castro.
Tú juegas con ventaja.
No, no sé la de La Razón.
La de La Razón no la sabes.
Hoy la desconozco.
¿Tú sabes la del Mundo o yo?
No tengo ni idea.
O sea que estáis verdes.
Estamos
verdes
a empate todos.
Yo de todas maneras creo que irán o Cataluña. Sí, yo creo que irán por Cataluña.
Cataluña.
Las zonas no son. ¿Nos equivocamos, Leticia Vaquero?
No os equivocáis.
A ver, pues venga, empecemos.
Estaba mirando a ver quién abre con Infanta, pero abrir ninguno. O sea, van todos con Cataluña, efectivamente, desde diferentes puntos de vista.
Nos estás preguntando cuál era o qué tema. Sí,
no, el tema. Es que podríamos haber hecho un monográfico.
Os puedo preguntar, ¿qué creéis que va? ¿Por el contenido en sí de lo que se ha votado hoy o por lo que ha ocurrido con el PSC?
PSC, mayoritariamente PSC.
No, podemos decir que 50-50.
Venga.
Por ejemplo, bueno, y en el caso del ABC no va con nada de Cataluña. El diario La Razón, lo digo por el tono cómico, que me ha hecho mucha gracia el titular. Más logra la secesión, puntos suspensivos, del PSC. Claro, efectivamente. Bueno, fotografía de Pere Navarro, el líder de los socialistas catalanes, que saluda a Mas y a Junqueras al término de la votación. Vemos a Artur Mas de espaldas. Hay dos destacados. El Parlamento catalán aprueba llevar la consulta al Congreso con el apoyo de 3 diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto, y Pere Navarro expulsará a los díscolos y les exige que entreguen el acta de diputado. Ferraz teme una fuga de alcaldes en el socialismo catalán. Lo que están haciendo...
Ferraz teme una fuga de alcaldes. ¿Tú crees que eso se puede producir, Pepe?
Sí, yo creo que eso forma parte de la escisión, y es más, deben tener el dato ya de que se va a producir.
¿Ah, sí?
Sí. No en la provincia de Barcelona, pero seguramente en Lérida y en Gerona.
Pues no está el horno para bollos, ¿eh?
Bueno, pues lo que hay.
La fotografía de Artur Mas que os decía que nos daba la espalda, está muy bien traído.
Pero como muchas veces me meto con Maruenda, hoy le tengo que decir que me gusta, hoy he acertado.
Os decía que Artur Mas han elegido en el diario La Razón pues una fotografía en la que aparece de espaldas, y justamente pues titulan luego después en el faldón así: Mas, coma, de espaldas a la realidad. El PP tumbará en el Congreso la demanda soberanista y la pondrá a la cola de las iniciativas autonómicas. Por otro lado, Durão Barroso insiste en que la independencia conllevaría salir de la Unión Europea y alerta a los nacionalismos extremos.
Volve,
sí. Además, hay que decir que el único diario que lleva lo que ha ocurrido con el tema de la infanta, la decisión o la respuesta del juez Castro, es La Razón, que lleva que Castro hace caso al fiscal, llama a declarar a los peritos que exculparon a la infanta.
Okay,
¿cómo lo llevan los demás? El caso del diario El País: el Parlamento catalán abre una vía sin salida hacia la consulta. Los soberanistas piden poderes para el referéndum a sabiendas de que el Congreso los denegará, y luego lleva que el PSC se fractura con 3 disidentes. En el caso del diario El Mundo, el Parlamento catalán exige la potestad para destruir España. Esta es la última oportunidad para el gobierno.
Está un poco forzado ese titular, John.
Dile exige a Pedro, y destruye.
Dile a Pedro que, francamente... La potestad, ¿no?
Hombre, la potestad. Además, se alinea con mi tesis. La potestad es el ejercicio de un poder de manera vicaria, con lo cual...
Pero vamos a ver, John. Lo que quieren es un referéndum consultivo. No cargues la tinta. O sea, no te cargas España con eso. Bueno, bien. No estoy de acuerdo, Pedro. Hoy ha estado más acertado Maruenda.
Destacan el subtítulo El Mundo, una advertencia de Esquerra a Rajoy, y es un entrecomillado: esta es la última oportunidad para el gobierno. Dicen, UPyD ve desobediencia al Tribunal Constitucional e invoca el artículo 155 de la Constitución. Luego, lo que han hecho en el diario El Mundo a dos columnas ha sido coger una fotografía de una joven con una bolsa en la cabeza. Dice: Cataluña asfixiada con otros 7.000 millones del FLA. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó ayer renovar el Fondo de Rescate Autonómico en 2014 y prevé destinar cerca de un tercio del total, 7.000 millones de euros, a las necesidades de financiación de Cataluña.
Bien, ¿nos queda?
Nos queda la portada del ABC, por lo menos los temas principales, que no abre con ninguno de los temas anteriores. Bueno, efectivamente sí tiene algo que ver con Cataluña, pero se refiere a la reunión que ha mantenido hoy el presidente del gobierno, el príncipe Felipe, también con Durão Barroso, en Yuste, el premio europeo Carlos V, titula Unidos contra el separatismo. Barroso alerta del peligro de los nacionalismos extremos y Rajoy recuerda que en la Constitución cabemos todos.
Y solo, y no hay espacio para ninguna otra referencia informativa.
Sí, tienen referencia efectivamente para lo que ha ocurrido con el PSC y titulan en la parte inferior de la portada: los diputados díscolas del PSC se aferran al escaño. Los tres críticos cumplen su amenaza y votan a favor de pedir al Congreso autorización para la consulta secesionista.
Muy bien. Pues nada, ¿ves?
Fotografía de los díscolos.
Bien. ¿Qué otras noticias hay por ahí buceando?
Otras noticias. En el caso del diario El Mundo, fotografía de Ortega Lara mirando hacia el
único
cielo,
el único periódico que hace referencia al nuevo partido, ¿no?
El único periódico, sí. Y
antes le decíamos a micrófono cerrado a Carmen Morodo, que es uno de los pilares de La Razón, que vas a hablar de Vox, y dice, ¿perdón? ¿De qué? Imagínate tú el tratamiento que va a tener ese partido en algunos periódicos.
Estos nombres tan raros son los partidos Vox. Eso suena a diccionario.
El nuevo partido de Ortega Lara, que se cae de inmediatamente.
Ya, bueno, pero se han hecho llamar Vox, a mí no me preguntes.
A mí
me parece igual de horrísono que a ti, ¿eh? O sea,
a mí no me gusta nada.
No, el nombre a mí me parece que lo... Vamos,
me dice nada.
Es que ahora tienes que pasarte la mitad del meeting explicando y haciendo, recordando el nombre, porque la gente no se acuerda.
Es que es así.
Tú ves al abuelo y dices Vox. ¿Cómo que
han cogido los colores verdes?
Van a ser la Vox de los Vox.
Vota Vox en las europeas. Sí. En las europeas, si lo hacen bien, se pueden llevar el descontento de mucha gente del PP, porque en las europeas la gente del PP le pierde el miedo al voto del miedo.
¿Pero solo del PP?
Pues, hombre, yo no creo. Izquierda no, va
no, a no, no estoy, fija, estoy hablando de otros, estoy pensando en otros minoritarios, puede ser UPyD, no estaba pensando, por supuesto,
bueno,
en la izquierda.
Puede ser que algunos, pero vamos, mayoritariamente el PP, ¿no? O sea, ellos van directamente al electorado que está, sobre todo, en contra de lo que son los dos grandes déficits del PP, que son la lucha contra el terrorismo, es decir, la política del terrorismo, y desborda la falta, exacto, la falta de entusiasmo por defender una idea nacional, ¿no?
Ahora, en las elecciones europeas, ¿va a recibir castigo el gobierno cuando el partido del gobierno, cuando es precisamente en el ítem europeo donde mejor lo ha hecho el gobierno?
Pero desde cuando sí. Las europeas
claro. Ya. Juzgan clave nacional, o sea, en Europa claro. No sabemos.
Pero entonces, a ver cómo votamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos debería preocupar a los electores españoles del tema en las europeas? Pues nos debería preocupar el euro, por ejemplo, nos debería preocupar la unión bancaria, que la unión bancaria salga adelante de una manera sólida, que además prospere y avance la unión fiscal de los países, que haya más integración.
Pero eso es metafísica.
El PP sí, lo intentará, John.
Lo que nos debería ir a un meeting y explicarle a la gente la unión bancaria.
No, lo intentarán.
Hola,
intentarán,
les voy a contar la unión bancaria.
No, estoy de acuerdo con Luis porque yo me he hecho muchos
toda
meetings
esta
de estos.
Gente que va a votar estaba atemorizada porque íbamos a tener que ir a un rescate y porque sí, el euro se podía dividir.
Les votan en clave nacional y de gestión y si estás más contento...
Acabas de describir lo que va a ser la política electoral
entonces,
del PP.
Vamos a votar, o sea, lo que vamos a hacer es... Me decís vosotros,
mira, te voy a...
Vamos
fijaros, Arriola.
Votar en las elecciones pensando en el...
Arriola, mira, tú me estás hablando del gran discurso metafísico.
As usual. Siempre ha sido así en las europeas. O sea, sí, que no te pases sí.
Además, aprovechamos para ser sinceros, porque en las generales luego no vamos a votar.
Claro, por claro,
porque el Gamonal le votó al PP mayoritariamente.
Pero fíjate, Arriola, tú estás diciendo cuál debería ser el discurso y cómo debería responder la opinión pública. El gran gurú, el gran asesor.
Te llamaba Arriola.
No, es que estaba pensando en el gran asesor. El gran asesor, que para eso cobra lo que necesita cobrar, del Partido Popular y de Rajoy en el último encierro de Toledo, precisamente lo que les dijo es: las encuestas están regulín, bajad de cara a las elecciones europeas del discurso de la macro, del gran discurso este de la recuperación, todo va a ir mejor, y baja y poneros a hablar a las familias, hablar directamente de la gestión que afecta a los ciudadanos, a la calle, a las familias y al bolsillo. Eso es el consejo que él les dio para afrontar las elecciones europeas.
Se cobra dinero, ¿eh?
Bueno, pero
por eso se cobra muchísimo dinero.
Por
solemnizar las sociedades se compra, algunos cobran mucho dinero.
Clave de euro. Y lo que le digo a los españoles es, como llenéis Bruselas de perroflautas, el euro no va a seguir.
Yo creo que el euro aguanta los perroflautas españoles.
Sí, ha aguantado muchos perroflautas.
Los italianos, sí.
Pero tú me has pedido un mensaje electoral.
No, yo lo que te digo es, tú me hablabas de la Unión Bancaria y yo te hablo de Ruiz Mateos, que era el que salía en las elecciones europeas.
También, es
para
verdad.
Que veas lo que se plantea.
Y Bruce Hill, ¿por qué no...?
Porque no quiso.
Efectivamente.
Bueno, más. El diario El Mundo titula, nace Vox pidiendo la eliminación de los parlamentos regionales. Ortega Lara, 2 puntos, cita, me da rabia ver libre a Bolinaga, pero lo tengo que asumir. Otra noticia que destaca el diario El Mundo, pues en este caso.
Es que es terrible. Sí. Para Ortega Lara, ver a Bolinaga. Joder, macho. Es un tío que fue su carcelero, sí, y que se negó a identificar el zulo donde estaba guardado. Qué barbaridad. Bueno.
A una columna lleva el diario El Mundo. Munar ofrece devolver parte del dinero a cambio de que le reduzcan la pena de cárcel, que recordamos es de 6 años. Está planteándose un giro de estrategia.
Que devuelva el dinero y que cumpla la pena de cárcel.
Bueno, que devuelva los abrigos de visor.
Pero es que eso es intolerable. O sea,
vamos,
claro que es intolerable, pero pues esta señora es una fresca.
Devolver el dinero va de suyo, que no es suyo. Es que ese dinero no es suyo. Y por supuesto la cárcel es por haber hecho cosas que no debía hacer.
Bueno, ya debería haberlo devuelto.
Esa niña.
Sanina le
dijo. Ah. Sí, sí. El la País...
Bueno, le llamaba
de... ¿No has leído la otra noticia? Es importante.
Es suya.
Bueno, sí, la de Eroski. Sí, efectivamente. Eroski impone a la desesperada una quita de 30.000 pequeños ahorradores. El acuerdo dice que plantea un canje de aportaciones que contempla una quita del 30% del importe aportado.
Esto lo que
presionado por los bancos y por el gobierno vasco.
Preferentes no solo palmaron los de las cajas de ahorro, también había preferentes ahí.
Eroski.
Y en favor. Deuda perpetua le llamaban.
Qué barra. No lo sabía.
En el diario del Grupo Prisa también llevan la noticia de Eroski. La cadena Eroski propone una quita del 30% a 30.000 inversores. Y también hay otra noticia que la llevan solamente el diario El País. El Supremo y Justicia extravían casi 1 año y medio el expediente de indulto a Garzón. Justicia remitió el 29 de junio de 2012 al Supremo 7 expedientes de indulto, entre ellos el de Baltasar Garzón, para que el tribunal informase sobre los mismos. Bueno, pues el Supremo contestó a 6, pero dice el diario El País que al de Garzón no, porque asegura nunca lo recibió. Y Justicia mantiene que después que sí que se lo envió. En octubre pasado volvió a hacerlo.
Y este no se ha estrellado. Bueno.
No.
Pues nada,
esta última.
Señoras y señores, esto es lo que hay. Y por lo tanto, hasta aquí hemos llegado. Jon Müller, es un placer despedirte por primera vez en 2014. Quedas, por lo tanto, despedido. Pepe García Domínguez. Quedas despedido, no voy a decir nada especial, quedas despedido. Igual que Carmen Morodo, quedas despedido.
La noticia sería la contraria.
Efectivamente, pero no
esperes. Muchísimas gracias por todo.
Pues, hacer el favor de tratarme con más desprecio cuando os despido, coño, porque es que si no, no gana mi reputación para
buenas
nada.
Buenas noches.
Volveremos mañana, viernes 17, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.